Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Pues abrimos tertulia económica en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio, como hacemos cada lunes a esta hora. Vamos a analizar la situación económica, vamos a poner sobre la mesa algunos de los temas más interesantes y lo vamos a hacer de la mano de Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Rocío.
Con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, Rocío, encantado.
Y con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor en IE University. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, decíamos la semana pasada que va a tocar hablar mucho de gasto en defensa y a ello vamos, ¿no? Hoy en Bruselas hemos tenido reunión de titulares de exteriores de la Unión. Ayer Álvarez, el ministro español, ha insistido en que el 2% del PIB es un compromiso firme del gobierno para gasto en defensa. Y esta reunión de hoy coincide con una publicación de un informe del Observatorio Fiscal de la Unión Europea que calcula lo siguiente, que un impuesto mínimo del 2% para los más ricos podría recaudar 67.000 millones de euros en el club comunitario para financiar inversiones precisamente en defensa y para financiar esa reindustrialización, de los cuales 5.200 millones se obtendrían en España. No sé qué les parece, se trataría de un impuesto mínimo del 2% para, según explican, los centimillonarios. Y esto neutralizaría, según este observatorio, la regresividad de los sistemas tributarios europeos y recaudaría esa cantidad que ponemos sobre la mesa, que son esos 67.000 millones de euros. Miguel Ángel.
Bueno, vamos, pues lo de siempre, ¿no? Intentar sacar o esa partida impositiva a base de otro impuesto más a los ciento millonarios, ¿no? Como parecía que decían, ¿no? Sí. Bueno, pues no deja de ser eso, pues una necesidad, ¿vale? El problema que tenemos ahora mismo es que es evidente que si Europa quiere incrementar el gasto en defensa, lo que no se puede hacer es, como planteaba nuestro presidente, a base de más deuda, ¿no? Es algo que no es factible, yo creo, en la situación que tiene la Comunidad Económica Europea y en particular también la situación que tiene España, de seguir aumentando la deuda para soportar este gasto en defensa, ¿no? Entonces, habrá que buscar tasas impositivas, bien sea esta que se propone, o otras distintas, con los cuales poder recaudar esa cantidad ingente que hacen falta de euros en Europa como para ser capaces de hacer ese rearme de todo lo que es la Unión Europea, teniendo en cuenta además de que no es una cosa que ya viene, que es nueva, ¿no? O sea, ya viene de antaño. O sea, hay que tener en cuenta de que ese 2% estaba comprometido en la OTAN por parte de los países miembros, y España era uno de ellos, y también, pues evidentemente, se tenía que haber hecho a lo mejor estos trabajos anteriormente, ¿no? El ministro Álvarez ahora parece que dice que sí se puede llegar, cuando hace tan solo pues unos meses no estaba ni previsto en los presupuestos que todavía nos han aprobado ese incremento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es la problemática, es esa, ¿no? Es ahora todo con la urgencia y, desde luego, no creo que se pueda hacer a base de deuda.
Miguel, parece y publican algunos medios que el gobierno estaría planeando reordenar el presupuesto para aumentar en al menos 3.500 millones ese gasto en defensa, porque una cláusula introducida en la ley durante la pandemia permitiría a Hacienda mover partidas de las cuentas públicas sin pasar por el Parlamento.
Bueno, esos son los típicos regates que le encanta hacer a Pedro Sánchez. Vamos a ver, es que yo creo que estamos planteando el tema desde un punto de vista que no es el adecuado. Si Europa necesita rearmarse, es la Unión Europea la que tiene que emitir eurobonos y, bueno, con el importe que sea, no sé si serán 300.000, 500.000, 800.000 millones, lo que haga falta para hacer esto. Entonces, yo creo que ese es el planteamiento. No puedes dejar a 27 estados que cada uno vaya por libre haciendo lo que sea con la cantidad de problemas que hay a nivel presupuestario y en cada país con sus legislaciones y demás. es el momento de hacer un ejercicio europeo, de que se financie con eurobonos y que esto sea pues un planteamiento razonable. O sea, lo que se tiene que hacer los gobiernos es garantizar esa deuda, que debería ser a largo plazo, y que, bueno, igual que le encanta trasnacer lo de America First, pues Europa First, porque nosotros ahora mismo importamos el 78% de la industria armamentística de Estados Unidos. Oiga, que nuestras propias empresas, en la medida de lo posible, sean las que desarrollen esas cosas, eso dará empleo y trabajo, y entonces sí, a lo mejor esas empresas que estarán ganando mucho dinero en función de una cartera, digamos, cautiva de producción durante años, pues a lo mejor se cobre una tasa impositiva a estas empresas especial para financiar esa emisión de eurobonos. Yo creo que el planteamiento hay que darle una vuelta. No se trata de que cada país se pegue en los parlamentos propios para intentar conseguir emitir más deuda o cambiar partidas presupuestarias. Me parece que no es el planteamiento.
Juan Carlos.
Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que por ahí van los temas. Tenemos que tener unos mecanismos en Europa, pero también unos mecanismos nacionales. Y en ese sentido yo creo que la inmensidad del gasto que va a haber que hacer en defensa en los próximos años pues va a hacer inviable esta especie de trucos contables y desviación de partidas. Al final va a haber que gastar más de 20.000 millones o incrementar el gasto en defensa en más de 20.000 millones de euros para acercarnos ya a ese 2%, que tampoco acabo de entender por qué el gobierno sigue enrocado en esas cifras cuando ya todas las autoridades están diciendo que esa es una cifra obsoleta y que están hablando más del 3.5%, ¿no? Con lo cual eso va a ser una movilización de recursos muy importantes que me temo que con estos desvíos de partidas va a ser imposible y tarde o temprano tendrá que, digamos, llevarse al Parlamento, no sé si en forma de una ley presupuestaria o de un acuerdo entre las principales fuerzas políticas para poder abordar esas necesidades de gasto.
Ese acuerdo, ya que lo cita, entre las principales fuerzas políticas. Hoy el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha dicho en Onda Cero que España va a tener que gastar 25.000 millones más en defensa y que para ello sería bueno un acuerdo entre los dos grandes partidos, PSOE y Partido Popular. A día de hoy, Miguel Ángel, ¿esto lo ve impensable en España?
Vamos, ya lo estamos viendo. Yo creo que es a diario cuando vemos esta confrontación por parte de los dos partidos mayoritarios en nuestro país, ¿no? Yo no veo que haya una posibilidad para ponerse de acuerdo en esto. Además, van a ser instrumentos y armas políticas que se van a utilizar, obviamente, por parte de los dos, en una circunstancia que hay bastante tensa, ¿no? Claro, el problema es capaz España, sin ese acuerdo, el llegar a ese gasto de 27.000 millones de euros de una manera, como decíamos antes, y que generara más deuda para nuestro país, pues yo lo veo bastante complejo. O sea, no creo que se pongan de acuerdo, y en cuanto haya una propuesta de subida impositiva, pues evidentemente uno de los pocos resortes que le queda al Partido Popular hoy en día para poder atraer cierto tipo de voto, pues es el negarse a esa subida de impuestos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, dejarle en la pelota del gobierno la problemática del incremento en gasto en armamento, ¿no? Entonces, bueno, yo, para mí, lo que habría que ver es saber qué es lo que se va a hacer, ¿no? Porque si no se ponen de acuerdo tampoco en esto, pues va a ser difícil que se pongan en el acuerdo. Ya habíamos visto que no hay ningún gran acuerdo de Estado, no se ha hecho ninguna gran reforma en nuestro país en los últimos años importantes, porque, bueno, pues tras la pandemia, donde ahí pues hubo algunos temas de consenso, como era lógico y natural, la verdad es que todo es confrontación y todo es viento. Entonces, no veo por qué motivo ahora van a dejar esto, hacerlo por otro camino, la verdad.
Bueno, y tenemos nuevas previsiones sobre la mesa de la OCDE. Vuelve a mejorar sus previsiones para España, a pesar de toda la incertidumbre global por el tema de los aranceles de Estados Unidos. Para este año espera un crecimiento del 2,6%, antes estimaba un 2,3%, mejora hasta el 2,1% desde el 2% en una décima, lo que espera la OCDE que crezca España el año que viene, 2026. No sé si le sorprenden de alguna manera estos datos, en un escenario en el que en Estados Unidos pues estamos ya en las dos últimas semanas viendo mucho nerviosismo en los mercados porque los inversores están pensando en ese riesgo de recesión. Miguel.
Bueno, la situación en Estados Unidos es muy diferente a la que hay en Europa. es evidente que Trump está actuando de una manera que efectivamente va a generar inflación, va a generar problemas, va a generar aislacionismo, proteccionismo y demás. Yo no sé los motivos que tiene, no sé qué gente le asesora, y es un hombre pues bastante singular. Yo creo que no lo está haciendo bien para Estados Unidos. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, pues el Trump seguirá con su política y hará lo que considere oportuno. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que eso obviamente, si hay un esquema, digamos que Estados Unidos se autoaísla, pues Europa evidentemente lo que tiene que hacer, y creo que ya lo está haciendo, es ponerse en relación con otros países, con el mundo de China, con el mundo de Latinoamérica, de Asia, de África, etc. Bueno, oye, intentando hacer otras cosas. Está claro que Estados Unidos es el 4.5% de la población, no es precisamente el todo el mundo. Con el 96% restante se pueden hacer muchas cosas, y eso obviamente está tirando un poco en Europa del Producto Interior Bruto y demás. También tenemos que tener en cuenta que bueno, que el Producto Interior Bruto tiene unas variables que afectan de forma diferente a los países. En España están entrando unas 150.000 personas inmigrantes todos los años, y además tienen muchos más hijos, y eso está generando un aumento de población. El aumento de población genera PIB, porque cada persona consume, ahorra, etcétera. Entonces, quiere decir que y tiene que comprarse casa y todas esas cosas. Hay un PIB que no es homogéneo con los años anteriores. Si no para de crecer la población, pues crece el PIB. Si no paramos de emitir deuda pública y repartir subsidios y cheques, eso genera más producción. Si cogemos y hay 650.000 viviendas al año que se hace una compraventa, esa compraventa, la gente que recibe el dinero consume y ahorra, y nadie resta nada por la venta, porque eso es son pisos. Entonces, claro, esto también genera PIB. El PIB tiene muchas trampas, ¿eh? Entonces, claro, España ahora mismo a nivel de PIB está teniendo unos incrementos significativos, pero no son necesarios porque estemos produciendo más y estemos mejor los españoles, simplemente es por la forma de contabilizar.
Juan Carlos.
Bueno, vamos a ver, hoy en día la situación es buena y las perspectivas están en esa línea, pero yo creo, tengo muchas dudas, no por el propio desempeño de la economía española, que puede también suscitar dudas, sino sobre todo por el desempeño de la economía mundial. Es decir, hay mucha incertidumbre a nivel global, por lo que decíamos, está Estados Unidos, pero también si se lleva a cabo este plan de gasto en defensa, también eso puede revitalizar la economía europea, y eso de alguna manera ya lo están recogiendo los mercados, ¿no? Por tanto, bueno, creo que estos datos que están saliendo ahora, estas previsiones, bueno, pues todavía no tienen en cuenta estos cambios que se están produciendo, tanto en el lado positivo, ese, digamos, el mayor crecimiento de la economía europea, como también toda esa incertidumbre y riesgos que nos está provocando la administración norteamericana. Si para este año las previsiones me parecen, bueno, pues digamos, difíciles de centrar, para el año 26 ya ni te cuento, ¿no? Creo que es algo, es ciencia ficción. Vale, son ejercicios de voluntarismo, recogen una fotografía en un momento determinado, yo creo que más en el pasado que en el presente, y tendremos que esperar acontecimientos de qué va a pasar con esa guerra comercial, qué va a pasar con ese, digamos, rearme de Europa, y seguramente eso es lo que nos darán los mimbres para averiguar cuál va a ser el crecimiento que va a tener la economía española este año.
Miguel Ángel, una pincelada, ¿no?, sobre esta mejora de previsiones que hoy ha hecho sobre España la OCDE, mientras revisa la baja, por cierto, las de la eurozona, o las de propio Estados Unidos.
Sí, pero vamos a ver, yo es que también que la historia reciente nos dice que las previsiones se han ido cumpliendo, ¿no? Y además se han ido sumando más expectativas de las que nos iban dando, ¿no? Desde los distintos organismos, ya fuera el propio Banco de España, la OCDE o cualquier otro organismo internacional, ¿no? O sea, yo sí me creo estos números. O sea, no debe de haber, o sea, ya veremos a ver cuál es el, como todos estamos comentando, pues esa parte de la posible pérdida por los aranceles, a lo mejor de algo de puntos de crecimiento, ¿no? Pero en realidad yo creo que sobre todo para nuestro país la economía sigue siendo fuerte porque el consumo sigue siendo elevado, ¿no? O sea, y mientras que esto sea así, pues no creo que tengamos muchos problemas para cumplir esos números, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo en principio, o sea, a diferencia de mis compañeros tertulianos, yo sí pienso que se pueden cumplir, dado que además las expectativas de estos últimos cuatrimestres nos ha llevado a que siempre han sido superiores, no ha habido ningún descenso, ¿no? Entonces, bueno, ha cambiado el contexto, por supuesto, pero creo que sí se pueden cumplir.
Bueno, una pincelada sobre, antes de despedirnos, Miguel, hoy el BOE ha publicado las directrices del plan de control tributario para este año. ¿A Hacienda va a poner sobre todo el foco en personas con niveles de vida que no se corresponde con lo que declaran. Se va a investigar mucho, seguir muy de cerca a los neobancos sobre temas de blanqueo de organizaciones criminales, las criptomonedas, y se va a poner muy en el foco el tema de los alquileres turísticos. ¿Cómo lo ve?
Bueno, parece bien que pongan el foco en determinados temas que pueden tener algo relacionado con la economía sumergida, es decir, las criptomonedas, que creo que son un tema clarísimo, ¿no? Mucha gente que tiene criptomonedas que está teniendo plusvalías y que no las está declarando. Muchos están trabajando, pues eso, con el mercado de Eslovenia, por ejemplo, que es un mercado muy, muy, muy activo en Europa, y claro, pues en Eslovenia no creo que se esté hablando con la Hacienda española, eso me parece muy bien, ¿no? En cuanto al tema de neobancos, bueno, no sé, y mira, los valores capitales los llevan persiguiendo mucho desde mediados de los años 90, me parece bien que se ponga ahí ese tema. O sea, en general, todas las actividades de la economía sumergida, que puede ser 17-18% en España, pues yo creo que sí que hay que perseguirlas, sí creo que es ahí donde hay que poner el foco. Ahí es, sí que estoy de acuerdo con Hacienda. El que estén matándose a ver si le encuentran que 300 euros no declarados a una familia, pues me parece que eso es incluso improductivo.
Pues con esto nos quedamos. Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.